Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos insiste en que el globo chino detectado en su territorio cumple funciones de espionaje, algo que desde Pekín niegan. Esto ha provocado que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, haya suspendido el viaje que tenía previsto a la capital china este fin de semana, lo que supone un retroceso en la mejora de las relaciones entre las dos grandes potencias mundiales. Washington, Juan Fierro.
Tras cancelar su viaje oficial a Pekín, el secretario de Estado estadounidense calificaba de inaceptable e irresponsable la decisión de China de enviar un globo espía al espacio aéreo de los Estados Unidos. It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law. Es una violación de nuestra soberanía y de las leyes internacionales. Y por eso, añadía Blinken, es muy importante que hayamos tomado las medidas que hemos adoptado para proteger cualquier información sensible, para proteger a nuestra gente y para dejarle bien claro a China que su acción es mucho más irresponsable cuando se realiza en la víspera de un viaje tan importante como el que estaba previsto. Blinken no descarta viajar a China en un futuro próximo, pero lo primero, insistía, es que el globo chino abandone el espacio aéreo de los Estados Unidos, algo que podría ocurrir a lo largo de este fin de semana.
Estados Unidos, que en las últimas horas ha aprobado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de 2.000 millones de dólares. Hasta allí, hasta Kiev, se han desplazado los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo para mostrar su apoyo a Ucrania cuando apenas quedan 20 días para que se cumpla un año de la invasión rusa. Pese a que la Unión Europea evita poner plazos para la adhesión al bloque comunitario, el presidente Zelensky esta noche se mostraba optimista y espera que suceda este 2023.
Ha habido mucha confianza durante la cumbre. Hablamos y ya hablamos como miembros de la Comunidad Europea y estamos trabajando para arreglar esto. Existe el entendimiento de que es posible iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea este año.
Y además, el Euribor, el índice con el que se calculan las hipotecas, está ahora en su nivel más alto desde el año 2008. Cerró enero en el 3,3%, lo que supone que las hipotecas se van a encarecer unos 3.000 euros al año. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? Pues todo apunta a que habrá más subidas de tipos de interés, sobre todo en la primera mitad de este año, como ya ha avanzado el propio Banco Central Europeo. En este contexto, Nadia Calviño asegura que no se puede obligar a los bancos a limitar la subida de los tipos, como reclama Yolanda Díaz. Según la vicepresidenta económica, lo que sí pueden hacer las entidades bancarias es ir más allá del código de buenas prácticas que pactaron con el gobierno y utilizar sus beneficios para aliviar el impacto del Euribor en las hipotecas de sus clientes.
Hemos acordado con el sector bancario un código de buenas prácticas que, por supuesto, es un mínimo. Las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes por razones de su propia solvencia financiera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, victoria del Athletic de Bilbao con el primer hat-trick de la Liga, Guillermo Díaz.
Y ha llegado en la jornada 20, hoy en Sunset, ha anotado 3 goles para la victoria 4-1 del Athletic de Bilbao ante el Cádiz. Es el primer hat-trick de la Liga precisamente en el Ecuador del campeonato. Hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por patear a Vinicius en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos 2 partidos, misma sanción que ha recibido William Carvalho del Real Betis por salir expulsado ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy el Atlético de Madrid recibe a Getafe a las 6:30 p.m. Diego Simeone ha hecho un llamado a la afición para acompañar al equipo en este momento.
Necesitamos a nuestra gente, el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos.
Y en Euroliga anoche, el Real Madrid ha conseguido una victoria importante en casa del Mónaco, 95-91. Asimismo, el Baskonia logró derrotar al Panathinaikos en Vitoria, 95-90.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya
batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Carlos Vives, te doy las buenas noches, queridos oyentes de La Noche de COPE, edición sábado. Aquí seguimos con ganas de entretenerte, de contar historias tan interesantes, fíjate, como la de Sheldon. Y es que cuando Sheldon ladra es porque algo no anda bien. Sheldon es un Jack Russell de 5 años que acompaña en todo momento y a todas partes a Jorge Conesa. Y es un perro muy especial porque está entrenado para salvar vidas. En su caso, la de Jorge, un cartagenero de 50 años que desde los 14 sufre diabetes tipo 1. Esto es que Jorge está expuesto a sufrir de repente hipoglucemias, bajadas de azúcar, o hiperglucemias, subidas de azúcar, pero con picos que pueden hacer incluso que pierda el conocimiento. Para impedirlo, Jorge, como cualquier diabético, debe llevar un control constante y exhaustivo de su nivel de azúcar en sangre, y precisamente es en esto en lo que Sheldon es un fenómeno.
Es que Sheldon está preparado y enseñado, solo ladra para eso, excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos. Él sabe que puede ladrar. También es cierto que ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme. Y la gente que lo conoce dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo y observan que es verdad. O dicen, madre mía, esto es un médico realmente.
Un perro seleccionado y adiestrado para detectar a través del olfato los cambios en los niveles de glucosa de los diabéticos como Jorge, o las crisis de desconexión sensorial en personas que sufren ataques epilépticos. Sheldon es capaz de avisar a Jorge unos 20 minutos antes de que la crisis se produzca, un tiempo vital para estos enfermos.
Yo tengo 38 años de diabetes, soy paciente experto, doy charlas y la gente me dice, pero es que tú no te notas las hipoglucemias. Y mi contestación es siempre la misma. Digo, yo claro que me las noto perfectamente. Digo, ¿por qué tengo que llegar a tener una hipoglucemia si Sheldon me avisa con 15 o 20 minutos de antelación y evito tenerla? No lo veo lógico.
Esa lógica de la que habla Jorge no siempre funciona como tal. Lógica que se esfuma cuando Jorge necesita, por ejemplo, ir a un hospital o a un museo o sencillamente a tomarse un café en el bar y se encuentra con que no le dejan entrar con Sheldon. O mejor dicho, no dejan entrar a Sheldon en casi ningún lugar público. Todo el mundo se admira de su capacidad como perro de alerta sanitaria, pero a la hora de la verdad, las puertas se cierran.
Yo voy por la calle a veces con Sheldon y es gracioso. Hay gente que dice, oye, ¿puedo hacerme una foto con él? Y me paran. Pero luego voy a un restaurante y tengo problemas. La primera vez siempre que entro a un restaurante hay problemas.
Harto de que le pongan trabas y no le dejen entrar con su perro, Jorge ha puesto en marcha una campaña para explicar y mostrar la importancia que tienen estos animales para los enfermos. Hace una semana empezó a colocar carteles en el Hospital Santa Lucía, precisamente para informar al público en general de la existencia de los perros de atención médica. Una pelea que Jorge Conesa comenzó hace ya 4 años.
Sí, 4 años decidí crear una asociación y un club de atletismo que se llama Sheldon Running Club y Asociación Sheldon, con la única finalidad, como tenía tantas trabas, de que la gente conociera los perros de asistencia sanitaria. Sheldon, lo que es muy importante, que los perros estén reconocidos oficialmente por ley, que eso solo lo hacen las comunidades autónomas, porque claro, luego cuando tienes un problema, como me sucedió a mí, que al subirme a un avión a dar una charla a Las Palmas de Gran Canaria, el piloto me eche, el comandante me eche del avión, para poder pelear eso, el perro tiene que estar reconocido oficialmente por ley.
Pero Sheldon lo está, reconocido oficialmente por una norma autonómica, pero ni todas las comunidades, ni todos los ayuntamientos, ni por supuesto todos los espacios públicos lo hacen. Pasa exactamente igual que pasaba hace ya algunos años con los perros guía, o lo que ocurre con los perros de víctima de maltrato, que en muchas ciudades tienen prohibido subir al autobús. En esto emplea su tiempo y esfuerzo Jorge Conesa y su perro Sheldon. Intentan que la próxima vez que cualquier enfermo de diabetes o epilepsia, como él, entre por la puerta de un hospital, un restaurante o un museo con su amigo de cuatro patas, nadie le ponga de patitas en la calle. recuerda que son perros que pueden salvar vidas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, y seguro que has escuchado su nombre alguna vez. Se llama ChatGPT. Es un buscador digital especializado en el diálogo que te responde a todo aquello que le preguntas. Y fíjate, Marco Anarmo lo usó hace poco en un examen parcial que tenía.
Esta asignatura, nosotros podemos utilizar apuntes y cualquier recurso que esté disponible en Internet, excepto comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
Bueno, ¿les acabó pillando el profesor? Pues enseguida te lo cuento. ¿Y a ti? ¿Cuántas veces te han dicho que eres como una marmota, que te pasarías el día durmiendo? De eso hablamos hoy con los oyentes, de dormilones a los que cuesta realmente sacarlos de la cama.
Y camas y lo que no son camas, ¿eh? Porque nuestras marmotas de esta noche se duermen ya en cualquier lugar.
El dormilón de la familia soy yo. Soy yo porque yo me quedé dormido cuando me estaban haciendo una resonancia. Imaginaros, con el ruido que mete eso. Bueno, pues me quedé dormido. Y me la tuvieron que repetir porque al quedarme dormido, pues claro, yo me moví.
Claro, si te mueves de la resonancia no vale. Y es complicado dormirse ahí solo por la angustia que te da.
Claustrofobia,
¿eh? El ruido.
Parece que te estén trepanando la cabeza y encima estás ahí metido. Es agobiante. Son 20 minutos o media hora, creo.
Yo creo que es un poquito más, ¿eh? A mí se me hizo más largo que un día sin pan.
No, suele ser eso, 20 minutos. Pero se te hace muy largo.
Muy largo.
Y si encima te la tienen que repetir porque te quedas dormido, tú fíjate cómo aguantas, ¿no? Sin dormirte. De eso hablamos esta noche contigo. En tu caso, ¿eres tú la marmota o quién es la persona más dormilona que conoces?
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ole, niño José Le. A nuestro amigo Paco. Agua.
Es cuando se juntan los grandes, y es verdad. En este caso hablamos de Rubén Blades y a la guitarra nuestro querido niño José Le. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué maravilla lo que escucho. ¿Y verdad que todo lo que toca Rubén Blades también mejora?
Hombre, Rubén siempre... yo creo que Rubén Blades es otra galaxia, una de las estrellas que hay en el disco.
Por eso tenía que estar en esta...
Tenía que estar aquí galaxias. En Galaxias.
Sí, sí, sí. Oye, ¿tú has hecho la música y en la letra o cómo ha sido esta colaboración?
La letra y la música. Sí, la música en este caso la compuse para Rubén. Uh-huh. Y él puso la letra, pero puso todo, el alma y sus cinco sentidos, porque está cantada de una manera increíble, ¿no?
Esto es un regalo, ¿eh?
Sí, sí, un corazón y una tremenda sensibilidad, ¿no? Como es Rubén, ¿no? Grande como persona y grande como músico.
Desde luego, a nuestro amigo Paco. Este mes de febrero se cumplen, creo que son ya 9 años de su muerte.
Bueno, pues si yo como lo llevo tan presente, no sé qué va a pasar tanto el tiempo tan rápido. O sea que sí, increíble, ¿no?
Sí, pasa rápido, sí.
Bueno, lo de nuestro amigo Paco es que Rubén Blades es un gran aficionado al flamenco de hace muchísimos años.
No sabía yo que tenía esa afición por el flamenco.
Sí, yo tampoco. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve en una conversación con él sentado hablando, que toda esta conversación surgió en Los Ángeles, grabando el último disco que hizo el gran Chick Corea.
Sí.
Que colaboré en su disco y él también colaboraba cantando.
O sea, a raíz de Corea tú conoces a Rubén.
A raíz de ahí.
Bueno, Rubén Blades es que es verdad que es un icono, es un tipo con una maestría musical y poética increíble, la verdad. Bueno, le llaman el poeta de la salsa, ¿no? Dicen que hace salsa intelectual. Que eso de las etiquetas a mí me hace gracia, ¿no? Que tenemos mucha manía de clasificarlo todo, pero que la música es libre, ¿no?
Sí, es que cuenta historias muy buenas, ¿no? sobre todo la gente que no conozca, bueno, que no ha escuchado el nombre de Rubén, pero no sabe que el tema suyo muy famoso que tiene es el de Pedro Navaja. Entonces, imagínate el de Pedro Navaja, la historia que tiene.
La historia, ¿no?, que tiene, sí.
Y
sí,
luego ya la historia, y luego las historias que cuenta en otro disco. De hecho, él tiene también un disco, un homenaje también hecho a España, a la música del mundo, ¿no? El disco se llama Mundo, creo, uh-huh, que toca un poco las músicas de todos los continentes, ¿no? Y toca España, uno de ellos.
Oye, esa libertad con la que trabajáis, tú también has sido siempre muy libre en tu carrera, especialmente desde que se te cruza en el camino el jazz de Bill Evans. Digamos que ahí hay un antes y un después en tu carrera. Aunque eso siempre lo tiene uno de dentro, ¿no?
No, yo siempre, de pequeño, siempre he sido muy inquieto. Desde que me acuerdo que la primera vez que agarré la guitarra fue a partir de los 7 años, que mi padre me puso la guitarra por primera vez, así, toca y aprende a tocar, porque a mí la guitarra me gustaba porque mi padre era un gran aficionado al flamenco y a la música. La guitarra, mi padre, mi abuelo, todo el mundo toca y eso. Y de ahí pues me viene toda la afición a la guitarra. Luego, pues...
¿Luego qué pasa en tu cabeza?
Mi inquietud me viene desde muy pequeñito porque mi padre se dedicaba... Pues, él tocaba mucho en los cueros de baile y viajaba mucho, constantemente.
¿Dónde le llevaba el trabajo?
Eso es. Claro. Entonces nunca estuve en una escuela fija. Lo pasaba muy mal con eso desde chico. Claro, y luego entraba a la mitad del curso, me daban clase en casa, venía... Entonces era una locura para un niño. Y de viajar tanto, pues me llamaba la atención otras músicas, no solamente el flamenco. Me gustaba mucho la música del tango argentino, Piazzolla.
Sí.
El clásico, me encantaba. Me gustaba mucho las bandas sonoras de las películas. Todavía sigue gustándome, me encanta. Me parecen que son increíbles y de ahí siempre salen melodías muy bonitas.
Sobre todo con esos dedos que tú tienes tocando la guitarra.
Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que estoy aprendiendo.
Qué barbaridad.
Esto es muy difícil, ¿no? Lo de la música es muy complicado. Sí, y la hora que le echa el instrumento.
¿Cómo no?
Porque...
Sí, que para hacer lo que tú haces no es fácil.
Recuerdo...
Dar con esos nuevos arreglos, sin perder las raíces, sin abusar del flamenco, pero que suene a jazz y que suene a todo lo que tú haces, eso no es fácil.
Bueno, no todo viene de la mezcla de música que yo he escuchado desde muy pequeño. O sea, yo... siempre he escuchado el flamenco en mi casa, siempre se ha escuchado La Niña de los Pelines, Caracol, Mairena. Si tú sigues, sabes tu raíz como tú sabes de dónde vienes y sabes quién eres, luego para tocar otra música es mucho más fácil. Porque tú ya sabes quién eres, tú sabes tu identidad, quién eres. Entonces lo único que haces es aportar un poco.
Enriquecer. Eso lo estáis haciendo muy bien todos los jóvenes flamencos que estáis, ¿eh?
Y escuchar mucho y aprender siempre de otra música que tú haces. O sea, empaparte bien de la historia un poquito. Por ejemplo, en el jazz, ¿no? Que ya hablamos del jazz. Pues me tuve que meterme casi 3 años para hacer este disco de Bill Evans, para poder interpretar su música.
Exactamente. Vamos, que el flamenco puede entrar en cualquier estilo musical, aportándole además la fuerza que tiene el flamenco.
Eso es.
Entonces, bueno, este último disco que tiene Niño José Le Galaxias, yo creo que aquí te das un homenaje muy disfrutón. Con un montón de amigos y de músicos, y en este caso, con otra leyenda. Precisamente hemos hablado antes de Chick Corea, que es una leyenda del jazz, que nos dejaba hace nada, en 2021.
Sí, hace un añito y algo.
Hace bien poquito. Te acompaña en esta canción, esto también es un regalo, ¿eh?
Para mí, Chick fue una persona muy especial. Lo conocí en el 2009 y él conocía mi música.
Fíjate.
Sí, me dijo, vamos a tocar un tema tuyo que se llama tal y tal. Claro, me dejó en shock, pero digo, ¿cómo he escuchado un disco este?
Porque también fue un pionero del jazz fusión, ¿no?
Sí, a él le gustaba mucho la música y el flamenco, pues siempre le ha gustado gracias a Paco de Lucía, que eran muy amigos y de muchos años y llegaron a ser, vamos, eran como compadres los dos, ¿no? Y en este disco, pues, no esperaba que Chick tocara, sí esperaba en realidad que Chick tocara, lo que pasa es que me daba vergüenza decirle a Chick que toca en mi disco. O sea, igual que el maestro Rubén, yo me da mucha vergüenza decirle a ellos que toquen. Pero ellos lo hicieron con todo el amor del mundo.
Claro,
y
que sí.
Pero chica, que este tema de Galaxias para mí fue un regalo componerlo para él. porque no, yo conozco al maestro Chic, que estaba siempre de gira y era muy difícil.
23 Grammys. Bueno, es un escándalo 23, lo de este hombre.
23 Grammys. Es que yo creo que es el músico que tiene más Grammys.
Es una barbaridad.
Sí, y digo, joder, pues le dejaré un solo para no complicarle mucho.
Sí.
Y cuando recibo el tema, y tocando en todo el tema. Alucinado.
¿Dura como 9 minutos?
9 minutos.
9 minutos de tema. Minutos. Además es el tema que abre el disco y que lo titula, Galaxias.
Galaxias, porque yo dije cuando lo escuché, digo, esto suena galáctico. Y además es una frase que siempre los flamencos hemos dicho desde hace muchos años. Cuando algo sonaba distinto, decíamos, esto es galáctico. No sé por qué, pero es una frase que siempre está en boca.
La suerte es que el legado de un artista no se pierde nunca, y mucho menos cuando otro artista, en este caso, pues Niño José, le quiere que siga vivo en todo momento. Hablamos de Chic Corea y también de esas ausencias que están muy presentes en este disco. Lleva esta canción, José Le.
Pues.
Porque es un remanso de paz.
Sí.
Pero yo creo que a ti te llevará a otro sitio.
A mí me lleva. Me pongo muy triste cuando escucho este tema. Me recuerda mucho. Bueno, el tema se llama Te Recuerdo.
Te Recuerdo.
Homenaje
a tu padre.
Homenaje a mi padre. Para mí fue la persona más especial.
Tu primer maestro.
De
tu
mi
gran
vida,
maestro.
Mi gran maestro, y fue todo para mí. Y se fue en pandemia. Justamente, y que pues nos dejó hace ya 2 años, y la verdad es que no he podido todavía llorar su pérdida, no sé por qué, pero sale de vez en cuando una gran vez, no puedo, no sé, no puedo, me cuesta muchísimo, y no sabía cómo decirle que tantas cosas, entonces me salió este tema para decir todo lo que sentía, ¿no?
Fíjate que, bueno, tu padre era un artista de la generación de Camarón.
Mi padre era uno de los flamencos primeros que,
sí.
que hubo en la historia para mí.
Desde luego.
De los que sabían de flamenco, de cante. He conocido a mucha gente, era muy amigo de Enrique Morente, de Camarón, de todos, de Paco también. Lucía era, de todos. Y sí, era un gran aficionado, sobre todo. Nunca decía que era profesional, porque la palabra profesional para él le... No sé, tenía mucho respeto.
Fíjate, y lo era, ¿eh? Bueno, sin duda la gran herencia que ha dejado al arte jondo eres tú, su hijo.
Bueno, eso fue la palabra principio que me dijo cuando me dio la guitarra.
¿7 años?
Con 7 años, pues me dijo, no tengo nada para darte en un futuro, porque es que fíjate lo que tengo, nosotros somos humildes, no tengo mucho que ofrecerte, pero lo que te puedo ofrecer es esto, y me ofrece la guitarra.
Fíjate.
Esta es mi herencia, y si la quiero la tienes que llevar muy bien. Y si no, a otra cosa. Entonces, lo que tú quieras. Y yo elegí la herencia de él, digo, pues dámela.
Muy bien.
Que también me gusta.
Muy bien. Oye, llevas mucho tiempo sin sacar un disco en solitario. Hablamos de años, años. En los que han pasado muchas cosas. Hablamos de pérdidas importantes, la de tu padre, la de Paco de Lucía. Todo eso pasa factura. Sí,
todo pasa factura, incluso el tiempo. Todo va muy rápido. Yeah. La música cambia muchísimo, todo es
enfrentarse
distinto.
A un disco nuevo, dices, qué ofrezco, ¿no?
Qué ofrezco nuevo.
Que le guste a todo el mundo, claro. Quieres llegar a todo el mundo.
¿Cómo llegas a todo el mundo? Exacto. Esa es una gran pregunta que siempre se hace uno, pero también tienes que ser fiel a la música que te gusta y entregarlo pues calidad también, que yo creo que a todos en realidad nos gusta la buena música. Pero para llegar siempre a la buena música siempre tiene que llegar a raíz de algo, ¿no? Poco a poco va aprendiendo. Por eso creo que lo que se está haciendo ahora es como un paso que se tiene que hacer para llegar al flamenco, y ya te quedas con lo que te gusta. Pero a los jóvenes sí les gustan, y gracias a eso, pues van al flamenco. Luego ellos se darán cuenta que hay más música y escucharán a otros y seguiremos ahí dando caña, ¿no? Con el flamenco y con la buena música.
¿Puedo?
Tremendite que callarse. A ver.
Qué sensibilidad, ¿verdad?
Bueno, es que este disco también es muy luminoso, es muy alegre. De hecho, tiene 3 rumbas, tiene 3 bulerías, que son el palo flamenco más festivo. Esta es una de ellas, que la canta la Tremendita. Tremendita voz que tiene el Rosario.
De hecho, la Tremenda yo la primera vez que escuché La Tremenda me quedé maravillado de ver a ella tocando la guitarra y cantando y con su estilo, así que conocía muy bien el flamenco, pero era muy atrevida en hacer otras cosas y poder salirse un poco del tiesto de lo que siempre conocemos.
Muy en tu onda, entonces.
La veis muy perfecta, claro. Digo. Y en este disco, digo, pensé y tiene que estar La Tremenda y tengo que hacer con ella algo muy especial, ya que ella tiene la voz tan bonita.
Tenía que estar en Galaxias. Qué bueno. Oye, ¿qué te hace en 2018 fue aproximadamente plantearte lanzar este disco?
Pues este disco fue, digamos que Galaxias viene por yo creo que de todo lo que he aprendido durante mi carrera de la música. Hasta ahora, con toda la gente que he conocido. Recuerdo que yo con Paco empiezo en el 2003, hago una gira con él por, no sé si hemos hecho, recorrido el mundo casi dos veces. La vuelta al mundo casi la hemos dado casi dos veces.
Fíjate, con Paco. Para escribir un libro, José Le.
Claro, todo lo que he aprendido ahí, con el tiempo, pues lo van analizando poco a poco, porque son tantas cosas que... Y lo mismo que con Chic, lo mismo con Enrique Morente, con mi padre, la gente que... Los músicos que con Bebo Valdés, con Jerry González, un montón de cosas que he vivido de música con ellos, que es el proceso de Galaxias. Después de la muerte de Paco, que fue... Yo no preparé nada, no hice nada.
10 años casi, sí.
Casi 10 años ahí quieto. Y creo que también se lo debía a ellos. Entonces me senté y pensé que tenía que hacer un disco muy alegre. ¿Qué le gustaría a ellos pensar? Un disco alegre, la situación como venía. Entonces tiene que estar lleno de luz el disco, como tú has dicho, y tiene esa luz, claro. Y luego viene el gran problema, como yo digo. El gran problema es, después de hacer todo este disco, cómo sacar a luz hoy día, porque si está todo tan rápido, también es muy difícil para nosotros, para la guitarra, poder sacar este disco afuera, porque de hecho es mi primer trabajo que he hecho, que me he entregado en todo. Entonces, claro, todo esto es posible y ha sido posible el patrocinio de este disco a Estrella Galicia. Si no, no podía llegar a los medios de comunicación, ni se puede hacer la presentación del disco, que es el día 13 de febrero ahora en el Teatro Lara.
Sí, en Madrid.
En Madrid a las 9 de la noche, donde van a estar todos. Va a ser algo muy especial. Además lo he preparado, yo creo que nos hace falta algo bonito ahora para escuchar. La Tremenda va a estar para cantar La Bulería Suya Ausencia. Uh-huh. Y habrá sorpresas también, como yo digo, porque hay muchos músicos. José Mi Carmona también tocará un tema conmigo muy especial.
Mira qué bonito va a ser.
Una cosa muy especial, porque yo creo que, ya que el disco es tan especial, necesitaba que estuvieran gente de grandes como ellos, ¿no? Que apoyaran el proyecto.
Y este disco está lleno de gente grande, porque Niño José le ha ido sumando tantas colaboraciones como éxitos musicales. De hecho, esta es otra canción que refuerza ese mestizaje del que hablamos, porque es que aquí tenemos una arpa, tenemos el arpa de Castañeda.
Emma Castañeda.
Con él viajas al terreno de los Verdiales en esta canción, Caballo Andaluz.
Caballo Andaluz. Me recuerda mucho a Andalucía, a la playa o al rocío o a las calles blancas, a las plazuelas, al sol. Y también con el arpa recuerda mucho a Latinoamérica. La gente de Latinoamérica, lo alegres que son, no sé, su cultura, su alegría. Me recuerda mucho todo eso un poco.
Qué sensibilidad tiene esta canción, ¿eh? La verdad es que, sí, es muy interesante todo lo que ha hecho Niño José en su carrera, porque es verdad que ha estado siempre con los grandes del flamenco, con Paco de Lucía, con Enrique Morente, también, no solamente del flamenco, sino del jazz, como hemos dicho, Billy Evans, con Chick Corea, tan presente en este disco, que tu carrera ha sido como un mix que no tiene límites.
Bueno, estamos aprendiendo. Yo no sé dónde me va a llevar, pero sí creo que el futuro de la guitarra puede pegar otro nivel distinto, ¿no? Porque con todas las cosas que hay hoy día y las tecnologías y los músicos jóvenes que están saliendo,
todo es posible, ¿verdad?
Puede llegar otra vez a la guitarra que tenga el protagonismo que siempre ha tenido, ¿no?
Fíjate, aquí es que tenemos de todo. Tenemos jazz, tenemos rumba, tenemos flamenco, toques latinos. Aquí está La Graciosa con Jorge Pardo también, que es otra rumba junto a la flauta de Jorge. Presentarlo en Madrid el lunes día 13 de febrero. Comienza una gira y también es un concierto, por supuesto, pero sobre todo es una gira para disfrutarla, porque eso también se gana con los años, ¿no?
Bueno, lo de giras siempre a nosotros nos ha gustado rular para arriba y para abajo y estar aquí en un sitio, luego en otro. se aprende muchas cosas en, como yo digo, en cada ciudad donde va. De hecho, ahora sí disfruto más de los sitios donde voy. Antes disfrutaba menos porque llegaba y era directamente al teatro, no te daba tiempo de ver la ciudad y lo pasaba mal, porque me hablaban, ¿qué te gusta de mi ciudad? Y yo me quedaba así, y hablaba del teatro, me quedaba muy bien, ¿no? Pero ahora no, ahora cada vez que voy a una ciudad siempre me gusta disfrutar un poco.
O sea, te ve disfrutón.
Sí, Praga, precioso.
Hombre,
precioso.
Claro que es precioso, es una maravilla.
Es una maravilla, ¿verdad? París es muy bonito, sobre todo Nueva York, todos conocemos a Nueva York. O sea, me refiero por las pelis que hemos visto, las ciudades.
Pero hay que ir, ¿verdad?
Hay que ir. Es una, por ver una vez en la vida hay que ir allí porque es increíble.
Qué bueno,
es
y que todo suma, nada resta, y lo estamos viendo en la carrera de
pero
José.
Pero la playa me quedo en España.
Hombre, claro.
La mía, la de Almería.
San José. Este verano me he venido para Almería, fíjate lo que te digo.
San José o Cabo de Gata
muy
es
bien,
una maravilla.
Bien. Una maravilla, sí señor. Bueno, pues querido niño Josele, que sigas abriendo fronteras, haciéndonos disfrutar con tu música, con tu guitarra.
Pues nada, muchas gracias, espero no que los oyentes no hayan dicho, ¿qué coñazo de muchacho? Buenas noches y que yo no sé, buenas noches a todos y que Dios nos dé mucha salud a todo, que es lo importante.
Desde luego. Hemos venido aquí también a recordar, fíjate, las ausencias, pero sobre todo a celebrar la vida, que es como se llama esta otra bulería con la que quiero terminar la entrevista. Así que gracias por todo, niño Josele. Vente cuando quieras aquí al programa La Noche de COPE, ¿eh?
Pues muchas gracias. Aquí estaré dándote el coñazo más de un día.
Cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo.
Bueno, pues Libertad se titula esta canción de Neil Moliner, como la libertad de la que hace gala nuestro invitado, como lo demuestran cada una de sus canciones. Este jueves se ha celebrado el Día de la Marmota, una tradición importante en Estados Unidos, en la que sale la marmota y predice si termina ya el invierno y entra la primavera. Y de dormir como una marmota hablamos con los oyentes hoy, Álvaro.
Uh-huh, pues yo no entiendo que haya personas, Rosa, que se duerman cada poco, porque hay personas, ¿no? Pues que trabajan mucho. Esas personas, yo lo entiendo. Ahora bien, hay personas que tienen más facilidad que otras.
Nosotros tenemos un compañero que duerme sentado en el asiento de la grúa, de pie, echado en la pared, sentado en el sillón donde estamos haciendo la guardia, tumbado de cualquier manera, pero tarda milésimas de segundo. A veces ha dicho, chame, me voy a echar un poquito, si ronco, avisarme. Y decirle nosotros, vale, y nada más, doblar la vista. Y hace el hombre, y empezar a roncar, y es que vamos, nos hartamos de reír, porque es que es increíble, tarda segundos, se pone en modo off en momento.
Hay profesiones que es complicado dormirse, ¿eh? Si eres guardia de seguridad, por ejemplo, estás de vigilante,
sí, claro,
por la noche y te duermes, pues fíjate.
Sí, sí, pero hay gente que se duerme de pie, ¿eh?
¿De pie?
Lo que decía.
Eso me cuesta mucho. Yo solo he visto hacer los caballos.
¿Los caballos duermen de pie?
Claro, me estás vacilando.
No, yo he visto los caballos en las cuadras.
Nunca. ¿Y cuándo los has visto tumbados?
¿Tumbados? Un montón de veces.
Pero no duermen ahí, duermen de pie.
Ah, es que los veo de espaldas. Yo paso
palabra, no tengo ni idea, ¿eh?
Pero hay gente que se duerme de pie.
Yo para dormirme de pie entiendo que tienes que tener un agotamiento tal,
es bestial,
que te duermas, sí, en cualquier sitio.
O ser Fernando Romay, que calza un 50, claro, y no sé cuántos, que es como una litera doble.
Efectivamente, desde
Fernando Romay, que tenía un mini y le quitó los asientos de delante.
Para poder meter los pies.
No, para conducir, conducías de los asientos de atrás.
Este
un 50 y pico y ahí sí que puedes dormir de pie.
Lo que tienes ahí es un trípode.
Puedes estar muy cansado.
En fin, y si hablamos de trabajos duros, ninguno como el de ser madre, ¿eh?
Cuando mi tercer y cuarto hijo nacieron, que son gemelos, yo andaba con una falta de sueño tremenda, como es natural. Y recuerdo que una vez me quedé dormida planchando de pie. Pero lo peor de todo para mí era cuando conducía y me tocaba un semáforo en rojo. Porque ahí sí que no me enteraba de que estaba verde hasta que las bocinas de los otros coches me avisaban. Luego me enteré de que se llaman microsueños y que es una cosa como muy normal.
Microsueños.
Microsueños,
sí,
qué bonito.
Pero, ojito, con los microsueños que te puedes ocasionar un problema.
Sí, porque un microsueño planchando la camisa, fíjate cómo quedó la camisa.
Efectivamente.
O la mano.
Negra.
Ojito con la plancha, claro, cuidado. Y que te dé el microsueño.
Yo tuve una época en la universidad que siempre me dormía en el metro y me pasaba de parada, siempre, pero todos los días me dormía.
Pero eso es falta de sueño. Eso no son microsueños.
Pero cocinando me ha pasado también. O sea, poniendo unos espaguetis al fuego y llegar de repente, ¡ahí va!
Unas gachas.
A tirarlo entero.
¿Tú eres también de los que te duermes planchando, cocinando, haciendo cualquier cosa? ¿Tienes microsueños? ¿Eres tú la marmota o quién es la persona más dormilona que conoces?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687089770.
Más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, edición sábado, donde nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes que nos trae Álvaro Sáez, que no sé qué es eso que tienes en la mano, querido.
Pues mira, te voy a leer literalmente lo que tengo. Bienvenidos al programa de hoy, donde hablaremos sobre un tema que está cambiando el mundo a medida que avanzamos, la inteligencia artificial. En esta emisión hablaremos sobre el modelo de lenguaje ChatGPT, que es capaz de generar texto de manera automática a partir de un contexto dado, es decir, de una herramienta muy útil para tareas como la generación de contenido, la traducción automática y la respuesta automática a preguntas.
Vale, pero esto que acabas de leer, ¿tú lo estás leyendo del ChatGPT?
Efectivamente, esto es un fragmento que ha sido creado por el propio chat cuando yo le he dicho, hazme un programa de radio sobre la inteligencia artificial. Oye, que no han pasado ni 5 segundos y ya lo tenía. Y suele responder, como has visto, con respuestas muy precisas. La mayoría de buscadores o de asistentes de voz que conocemos, como puede ser Siri, como puede ser Alexa, como puede ser Google, no responden con la información que previamente les has introducido. Pero este chat funciona de manera distinta porque responde con contenido que crea él mismo sobre la marcha.
Vale, para tú tenerlo en el móvil, que te bajas la aplicación.
Te metes en la página web de ChatGPT, tú lo buscas en Google y hay una en la primera página que te sale. Ya es como una especie de chat virtual y tú le vas preguntando cosas y te va respondiendo.
Y tú vas escribiendo.
Le puedes preguntar prácticamente sobre todo. Puedes pedirle, por ejemplo, que te haga una redacción sobre los Reyes Godos. Pero bueno, es la precisión de las respuestas de este chat que en los colegios, por ejemplo, de Nueva York ya no se está permitiendo su uso. Se está entendiendo que los estudiantes con esta herramienta ya no contestan por sí solos. Mira, te voy a contar la historia de Marcos Anarmo, que estudia grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla, y el pasado mes de diciembre tenía un examen parcial de la asignatura de sistemas operativos.
Esta asignatura nosotros podemos utilizar apuntes y cualquier recurso que esté disponible en internet, excepto comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
Uh-huh. Marco y sus compañeros, la semana de antes del examen, recibieron un correo en el que se les decía que no estaba permitido el uso de este chat GPT en el examen.
Es como hacer chuletas, pero en moderno, ¿no?
En moderno. Y además.
Muy fácil, además.
Muy fácil.
Tal cosa.
Efectivamente,
pum,
que lo puede hacer ya cada uno en su casa. Antes, claro, los que hacían chuletas eran los así, un poquillo más listillos, que eran capaces de editar una cosa y se hacían un documento Word muy pequeñito.
¿Cómo? Menudo trabajo.
Que lo pegaba. Claro, o sea, pero esto ya es más fácil que la tabla al cero.
Escribir en el Bolivic ahí con un
claro,
esto. Para la letra pequeñita, era muy difícil.
Uh-huh.
Era muy difícil.
No les dejaron usar este chat en el examen. Literalmente ponía que si se usaba esta herramienta se consideraría un caso de copia, de la misma manera pues que si le preguntasen a un compañero en mitad del examen. Y es que sería una ventaja muy importante.
Por ejemplo, tú en un examen le podrías decir, dime X cosa respondiendo de manera corta o respondiendo con estas cualidades, y te puedes diseñar una pregunta perfecta. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no existe ninguna herramienta que permita detectar que has copiado eso de una inteligencia artificial.
Oye, pero ¿cómo nos complica también este tipo de intentos? Porque no. Yo entiendo que hay exámenes que te dejen usar apuntes o recursos de Internet porque prima más la lógica o lo que sea. Pero ¿cómo distingues tú esto?
Efectivamente, el profesor de Marco, que ha pedido a sus alumnos que no usen este chat GPT, en su examen se llama David Gutiérrez, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla. Y antes de realizarle el examen a sus alumnos, hizo una pequeña prueba.
Metimos cada una de las preguntas del examen, se la preguntamos a Char y la contestó pues perfectamente, incluso de manera razonada. Entonces, pues claro, tuvimos que prohibir su uso.
Claro, David nos dice que por las características que tenía el examen no podía dejar que sus alumnos usaran esta herramienta porque hubieran sacado una nota muy muy buena.
Pues me duele decirlo, pero un 10.
Normal, que saquen un 10.
Lo que sí que no controla este chat, y aquí es donde están sus límites, son los sentimientos, los recuerdos, la experiencia de las personas. Claro, tal como nos cuenta este profesor de sistemas informáticos, de David Gutiérrez, sustituir el componente humano es impensable.
Es que es imposible que a día de hoy que un sistema inteligente, como puede ser el caso de ChatGPT, reproduzca características como la creatividad, los sentimientos, etcétera. Debemos estar tranquilos que no, hoy en día no va a sustituir a ninguna persona en ninguna tarea, ¿no?
Efectivamente, esta es la realidad de la inteligencia artificial. Puede llegar a actuar como las personas, pero nunca podrá convertirse en una de ellas, porque hay peldaños que nunca podrá alcanzar.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Llega el momento viajero de la noche en el que con mochila en mano recorremos rutas que son realmente interesantes. Al menos la propuesta que esta noche nos hace mi querido historiador y viajero incansable Pedro Madera me resulta fascinante. Querido Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches. Pues me alegra que a ti también te gusten los temas de ingeniería adaptados al mundo moderno y esos programas de obras de ingeniería.
Pues
yo,
fíjate,
es que es un tema precioso.
Me
precioso,
resulta
precioso.
Fascinante porque efectivamente yo soy más manazas que manitas. Entonces a mí todas estas cosas me resultan muy interesantes. Y es verdad que esta noche miramos a Roma porque Roma fue una civilización pionera en muchos campos. Y fíjate, hoy he puesto para empezar esta canción que muchos recordaréis de la vida de Brian, de la película, porque me ha venido a la mente una de las escenas más irónicas de la película. ¿Has visto, no, Pedro?
Por supuesto, por bueno, supuesto. En repetidas ocasiones, porque ayuda mucho a las horas de insomnio y de preparar guiones para la radio.
Pues cuando los integrantes del Frente Popular de Judea traman una operación para secuestrar a la mujer de Poncio Pilatos, acaban enzarzándose en una discusión sobre los avances legados por sus invasores. Y en un momento preguntan, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues bien, es que la lista podría ocupar casi toda la película, como casi todo el programa, porque si empezamos con el alcantarillado, los baños públicos, el vino, la educación, la sanidad e incluso las carreteras.
las carreteras y una parte fundamental de nuestra cultura general europea, Asterix y Obelix, ¿eh? Porque en esta casa hay dos tipos de casas, los que tienen Asterix y Obelix en el baño y los que no. Eso está clarísimo, está demostrado históricamente.
Fijo.
¿Eh? Y hoy yo os quería hablar, con la excusa de las obras de los romanos, pues de todo un entramado maravilloso que tenemos en España para hacer senderismo, que son las calzadas romanas, que todavía nos dan muchas sorpresas, porque se calcula que hay casi 40.000 kilómetros de calzadas romanas por toda la península ibérica.
Fíjate.
Porque los romanos no tenían muy claro esto de Portugal y España. Ellos, dale que te pego, todo el día poniendo calzadas, piedras, compactando el suelo. Y entonces, claro, es un entramado para el senderismo fantástico, para las bicicletas, y que muchas veces no conocemos.
Incluso,
aunque hay un personaje...
Incluso, Pedro, muchas de las autopistas han sido construidas sobre las antiguas vías de comunicación del Imperio Romano.
Bueno, la prueba está en que gran parte del sentido radial de nuestras carreteras, tan radial porque muchas de ellas salen de Madrid, como bien sabemos, pero otras... Cuando uno habla de la Vía de la Plata, esa autovía que va de norte a sur, de Sevilla hasta Asturias,
ahí, por ejemplo,
el nombre es muy muy evidente y era tomado de la época romana, en que había toda una calzada que iba por ahí. Y otras muchas que os voy a contar algunas. Yo, el motivo de esto ¿sí? surge porque hay un personaje, un señor que se llama Isaac Moreno Gallo, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero estoy seguro que es un tipo muy listo, que a través de un canal de YouTube se dedica a sacar tramos de calzadas romanas que encuentran.
Fíjate.
Que encuentran porque de vez en cuando aparecen. Ya hace un par de años apareció un tramo de 12 kilómetros. O sea, no es que fuera un tramo de 500 metros, tipo urbanización en la parte norte de Madrid o en la zona sur de Sevilla. No. 12 kilómetros por...
¿Dónde?
Por Burgos, por la zona esta que une Burgos con Álava. Bueno, estos investigan, buscan, y como ya está todo bastante mapeado, porque hay muchos mapas, pues descubrieron que casi todo el Valle de la Losa, al norte de Burgos, tiene largos terraplenes que con foto aérea se ve que, aunque son terrenos de labor, muchos de ellos, ¿sí? se ve por dónde iba la calzada. Y buscando, investigando y andando, que es un gran deporte, descubrieron que había grandes tramos de piedra que se han convertido en caminos de pueblo y que siguen vigentes, pues, 2.000 años
qué
después.
¡Qué bueno, eh!
Y es, me parece interesantísimo, sí. porque no lo conocemos. Y en muchas zonas cerca de nuestras casas, por ejemplo, estoy pensando en la llegada a Ronda desde la parte sur, que tiene unas cuestas estupendas y unas vistas maravillosas, pues no, la calzada. Bueno, pues la calzada es la calzada romana. Y un ejemplo muy bueno la tenemos esto, del Valle de la Losa, que era una vía romana que iba desde Castro Urdiales, conocido como Flavio Briga, hasta Osma de Álava, Ushama Barca, eso. Y actualmente hay, pues por ejemplo, en el Paseo de Menéndez Pelayo, en Castro Urdiales, sale una calle que se llama Calzada. Pues no es gratuito, porque es por donde se cree que es por donde estaba la antigua, de donde salía la calle Calzada.
Y por toda España, entiendo,
refiero?
Claro.
Claro. Si uno pone en internet calzadas romanas, ves que hay todo un entramado de caminos, de senderos, maravilloso, y que cuando uno piensa, ¿no?, el Camino de Santiago, hay mucha gente, pues te coges la calzada romana 20 o te coges la Vía de la Plata, y es también una red para caminar, para conocer pueblos. Maravilloso. Esta que os he dicho, ahora se quiere poner en valor, ¿no? Y descubrirla y señalizarla, porque claro, estoy hablando de 40.000 kilómetros. O sea, no es que salen unos amigos a poner unas piedras y unos letreritos y ponen vía 20. Y aquí hay tramos maravillosos. Yo, por ejemplo, así que conozca el río Navón, por las presas, el sur de Teza... Mámblivas, Aosti, son pueblos desconocidos que son los que estamos un poquito pirados con andar con el coche por ahí dando tumbos por carretera secundaria, los conocemos. Y maravilloso, ya te digo que sobre todo la llegada a Álava por Nanclares de Oca, hay una carretera ahora que es la A2622, hasta Velella, a Tres Puentes, es que solamente los nombres son muy bonitos, ¿eh? O sea que recomendación. Muy interesante y muy novedosa por un lado, pero es que también había gente que ya lo usaba mucho antes que nosotros, porque nuestros abuelos eran muy sabios y usaban estos caminos también para otras actividades agropecuarias.
Normal, ya que los tienes, pues los usas. Además son piedras que no van a desaparecer mañana, ¿eh?
Que estas calzadas...
No.
Estas calzadas, fíjate, se llevan tiempo ahí y lo que les queda.
Es que están muy bien hechas y además con toda una técnica de construcción, claro, interesantísima.
Como el Coliseo, eso no se hunde nunca, vamos.
Pues eso es, no se hunde nunca. O el acueducto de Segovia, pues podemos pasar, ahora ya no, pero podemos pasar con el coche por debajo. Fíjate. Pero vibra, pero aguanta.
Aguanta.
Y ahora que decimos esto, nuestros antepasados... Yo me acuerdo que cuando mi abuelo se dedicaba a la transhumancia, yo algunas veces le acompañaba, es que hay un tramo que es maravilloso. A mí siempre me ha parecido, y yo creo que es un poco el inicio de mi interés por estos temas, que es la calzada del Puerto El Pico. Si pensamos en la geografía del macizo central, el mejor paso desde Extremadura a Castilla y León es por el Puerto El Pico, que sube, digamos, de la Vera, del sur de Gredos, al norte de Gredos. A la Venta Rasquilla, local ya mencionado varias veces, por sus torreznos y sus patatas revolconas, para no dejar la gastronomía de lado nunca. Bueno, pues toda esa es una... esta Cañada Real, que luego después de la calzada se ha convertido en Cañada Real, se convirtió en un paso transhumante para los ganados de la Mesta en toda la Edad Media. Y hasta hace muy poco, sí, pues pasaban por ahí unas 40.000 reses de Extremadura a Ávila, recorriendo unas distancias de unos 300 kilómetros. O sea que no son 2 kilómetros, ¿no? No son poca cosa.
Y además, y claro, Pedro, es que tiene que ser una de las mejores conservadas de España. Yo estoy viendo una foto y es maravillosa, ¿eh?
Bueno, es que está muy bien conservada y además ahora, pues como todo se actualiza, se ha convertido en un referente para distintas pruebas deportivas. Es espectacular.
Desde luego.
Este tramo creo que tiene unos 4 kilómetros y ya tiene un desnivel de unos 600 metros.
¡Caramba!
Y además, eso en agosto, que hace las piedras se calientan y emiten calor... Es tremendo, vamos, hacer eso sin gorra ni protección solar, o sin el calzado adecuado, te digo yo,
es de valientes,
que es paso por el centro de salud obligatorio. Y eso sí, si lo logras arriba, hay una dosis de torreznos, pan y patatas revolconas,
la recompensa,
o tortilla de patatas, que hay recompensa. O sea, no hay barrita energética, pero lo estamos.
Es curioso. Entonces, que sea una de las mejores conservadas de España, porque no es una de las principales vías de aquel imperio. Es decir, lo que tendremos en España, qué barbaridad, ¿eh?
Pues mira, hay por ejemplo una que llaman la Vía 20, que es que me encanta, porque en vez de la Nacional 20, no, mira, la Vía 20. Pues la Vía 20, que no era de las más largas, porque eran unos 207 millas romanas, son solo unos 300 kilómetros, esta tiene un recorrido interesantísimo. Esa iba desde Braga, Portugal, Astórica Augusta, y tenía unos tramos muy interesantes que iban por Tude, lo que es actualmente Tui, por Brigantium, que es actualmente La Coruña, y bajaba hacia Lugo desde esa zona. Y bueno, pues esta es una mezcla fantástica de interior, mar, costa, y que es muy bonita para hacer una excursión. Y sí, la prueba está en el interés de esto, en que, por ejemplo, en la zona más al sur, en Pontevedra, ahí también tenemos, por la capilla de San Antón, hay varias antiguas vías romanas que dan al mar y que son perfectas para un paseo en bicicleta, y más ahora que hay bicicleta eléctrica que tiene, bueno, cierta erosión, pero se puede pasear tranquilamente y recuperar.
Pues sí.
Y me parece maravilloso. Y no solo eso, sino que en el sur, por ejemplo, en pueblos como Ubrique, ahí también se han puesto también en valor, marcando la vía romana como un reclamo para pasear o para hacer senderismo. Estupendo. Estoy pensando en un pueblo como Benagocaz, que se llama así, donde ahí han puesto en valor la historia, recuperando también todo el sistema antiguo de alcantarillado que viene de la época de los romanos.
De los romanos, claro. Es una forma interesante de hacer turismo, ¿eh?
No, yo recomiendo que todo el mundo ponga en internet vías romanas, se haga su propio mapa, y bueno, si ya estamos hartos de hacer vías verdes siguiendo los recorridos del tren, podemos recuperar pues cómo era la Bética, la Subbética y las provincias de la Hispania romana.
Sin duda. Bueno, hay muchos lugares repartidos por toda nuestra geografía que van a hacer que puedas sentirte como en la época romana, pero en la actualidad. Todas ellas, rutas con historia que sin duda merece la pena conocer. Querido Pedro Madera, gracias por este recorrido tan interesante y buenísimas noches.
hasta la semana que viene.
Abrígate y duerme bien. Un besito.
Gracias.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La luna se escondió, apenas te vio, porque tu brilla más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ella.
Bueno, la que sí ha salido esta semana ha sido La Marmota. Qué gran película, El Día de la Marmota.
Buenísima, ¿eh?
Bueno, pues el día en el que este bicho sale de su madriguera para predecir el final del invierno y el inicio de la primavera. Y de marmotas hablamos de las personas que duermen mucho.
Porque normalmente hay momentos en los que, yo qué sé, por la tensión del directo no te puedes quedar dormido. Y no solo hablo de estar, por ejemplo, ahora haciendo este programa de radio, sino de personas que hacen cosas que exigen tensión. Este no es el caso del padre de este oyente.
Yo he salido a mi padre. Él se duerme en todos los sitios. Él era ferroviario, ahora ya está jubilado. Y cuando, conduciendo el tren, depende de cómo, tenía que esperar a que la señal de salida estuviera en verde, se tenía que poner una alarma. Si le decían, te avisaremos aquí 5 minutos. Porque se quedaba dormido en esos 5 minutos y tenía que ponerse una alarma para despertarse. A mí me pasa lo mismo. Me quedo dormido en muchos sitios. Por suerte soy profesor y en clase no, pero depende de cómo, en alguna exposición oral de algún alumno, poco me ha faltado.
Pues a la inversa también pasa, ¿eh? Dependiendo del profesor, muchos alumnos entra el sueño en clase, ¿eh?
Roberto, aquí a veces en el programa yo le he visto cerrar el ojillo, ¿eh?
A la que termina el programa sí, pero durante el programa no, es imposible.
No, porque le doy patadas por debajo de la mesa. Eso.
Cuando has dicho a la inversa pensaba que te referías al ferroviario, que en lugar de que le despierten para que arranque, le tenían que despertar para que pare. Fíjate, estación de León, cuidado. 100 metros.
Cuidado, que llevamos un tren entre manos.
Cuidado,
¿eh?
Cuidado, que te pasan la estación y dejas a la gente colgada.
Efectivamente, bueno, siempre que hablamos de marmotas pensamos en los jóvenes. Los jóvenes se duermen más que la gente mayor, sí, o por lo menos es más perezosa.
Se te va yendo el sueño conforme pasan los años.
Pero yo creo que hay gente que nunca cambia.
Yo era una marmota, pero una marmota, que mi madre cambiaba las sábanas de la cama como a las personas enfermas. La echaba por un lado, quitaba la sucia, ponía la limpia, me volvía al otro lado, retiraba el resto de la sucia y ponía la limpia. Igual que le hacen a las personas enfermas, yo seguía plácidamente durmiendo. Y todo eso cambió hasta que nacieron mis hijos. Yo pensaba que, cuando tenga hijos va a ser imposible de atenderlo, pues yo no me despierto. Pero ya luego que son grandes, yo me despierto temprano a las 7 o las 8 de la mañana un domingo, yo me destapo, me quedo arrecía, me tapo otra vez de nuevo, me da la hora del ángel, me despierto a la hora de la cervecita. Hasta luego, amigo.
Vamos, que es dormilona, ¿eh? Dormilona. Es un arte eso, cambiar las sábanas con la persona en la cama, ¿eh?
A mí ya maestría me parece hacer la cama ya normal. Porque si no tienes esas bajeras que tienen goma, que me he enterado que existen hace poco.
¿En serio?
Sí, es que yo soy muy clasicón y soy muy aprovechón de unas sábanas que eran de pana, ahora están lisas, finas, y no hay manera de meterlas bien por dentro.
El caso es dormir, que es de lo que hablamos esta noche. ¿Eres tú una marmota o quién es la persona más dormilona que conoces? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687089770.
Casi un año se ha cumplido ya de la guerra en Ucrania y las víctimas continúan indefensas. Hoy te voy a hablar de 68 fotografías de mujeres, niños, ancianos. Una exposición benéfica de Pío Cabanillas que donará todo lo recaudado a las familias ucranianas que han encontrado refugio en nuestro país.
Vemos la situación real de los refugiados ucranianos en Madrid, en sus necesidades y las razones por las que yo creo que hay que ayudar y mucho, ¿no? Y si quieres, desde el punto de vista humano, la expresión de tristeza, de resignación y de deseo casi, bueno, difícil de cumplir de volver a su tierra.
Enseguida le echamos un vistazo y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora llegan las noticias de las 3.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Gullón.
misionero dominico en República Dominicana.
Lo más bonito son los lazos de amistad que se crean, la fortaleza entre nosotros y luego el apoyo de muchas instituciones. Mira, Dominica de muchos lugares de España, de selvas amazónicas, misioneros dominicos, de Acción Verapaz y bueno, pues también la fortaleza y la fe de nuestras familias. Nuestras familias, mi familia, pues en todo momento estamos en comunicación y también caminando. Como tú decías, que estás caminando con nosotros, también es muchas, son muchas las personas que caminan con nosotros y sentimos esa fortaleza y como que el cuerpo va solo.
Las tres, las...